Capítulo 78. Sensores de oxígeno. Sensores de oxígeno. Finalidad y función. Los sistemas informáticos de automoción utilizan un sensor en el sistema de escape para medir el contenido de oxígeno del escape. Estos sensores se llaman sensores de oxígeno. El sensor de oxígeno está instalado en el colector de escape o ubicado aguas abajo del colector en el tubo de escape. Ver figura 78-1. El sensor de oxígeno se encuentra directamente en el camino de la corriente de gas de escape donde monitorea los niveles de oxígeno tanto en la corriente de escape como en el aire ambiente. Un sensor de oxígeno de circonio está hecho de dióxido de circonio, un material conductor de electricidad capaz de generar un pequeño voltaje en presencia de oxígeno. Banda estrecha. Un sensor de oxígeno de circonia convencional solo puede detectar si el escape es más rico o más magro que 14,71. Por lo tanto, un sensor de oxígeno convencional se denomina lo siguiente. Un sensor de dos pasos, rico o delgado. Y un sensor de banda estrecha, que informa al PSM si el escape es rico o pobre solamente. El valor de voltaje en el que un sensor de oxígeno de circonia cambia de rico a pobre o de pobre a rico es de 0,45 voltios. Por encima de 0,45 voltios es rico. Por debajo de 0,45 voltios es pobre. Ver figura 78-2. Construcción. Un sensor de oxígeno de circonio típico tiene el elemento sensor en forma de dedal, por lo tanto, a menudo se lo conoce como uno de los siguientes. Diseño de dedal. Diseño de copa y diseño de dedos. Ver figura 78-3. Un sensor de oxígeno de circonio típico tiene un calentador dentro del dedal y no toca el interior del sensor. El sensor es similar a una batería que tiene dos electrodos y un electrolito. El electrolito es sólido y es la circonia o dióxido de circonio. También hay dos electrodos de platino porosos, que tienen las siguientes funciones. Almohadilla 1. El electrodo del lado de escape está expuesto a la corriente de escape. Almohadilla 2. El electrodo del lado ambiental está expuesto al aire exterior, ambiente, y es el electrodo de señal, también llamado electrodo de referencia. Ver figura 78-4. El electrolito, circonia, puede conducir electrones de la siguiente manera. Almohadilla 3. Si el escape es rico, el O2 de la referencia o el electrodo, interno, quiere fluir hacia el electrodo del lado del escape, lo que da como resultado la generación de voltaje. Almohadilla 4. Si el escape es pobre, no se necesita flujo de O2. Como resultado, hay poco o ningún movimiento de electrones y, por lo tanto, no se produce voltaje. Consulte la figura 78 tablero 1. Muchos sensores de oxígeno están ubicados en el múltiple de escape cerca de su salida para que el sensor pueda detectar la mezcla de aire y combustible en la corriente de escape para todos los cilindros que ingresan al múltiple. Consulte la figura 78-2. Figura A. Cuando el escape es pobre, la salida de un sensor de oxígeno de circonia es inferior a 450 milivoltios. Figura B. Cuando el escape es rico, la salida de un sensor de oxígeno de circonia es superior a 450 milivoltios. Consulte la figura 78-3. La mayoría de los sensores de oxígeno de circonia convencionales, y algunos sensores de oxígeno de banda ancha utilizan el tipo de diseño de copa o dedo. Operación. El escape del motor pasa por el extremo del sensor donde los gases entran en contacto con el lado exterior del dedal. El aire atmosférico entra por el otro extremo del sensor o por el cable del sensor, y entra en contacto con el lado interior del dedal. Las superficies interior y exterior del dedal están recubiertas de platino. La superficie interior se convierte en un electrodo negativo, y la superficie exterior es un electrodo positivo. La atmósfera contiene un 21% de oxígeno relativamente constante. Los gases de escape creados al quemar una rica mezcla de aire y combustible contienen poco oxígeno. Los gases de escape de la quema de una mezcla pobre de aire y combustible contienen más oxígeno. Los iones de oxígeno cargados negativamente son atraídos al dedal donde se acumulan tanto en la superficie interior como en la exterior. Debido a que el oxígeno presente en la atmósfera excede al de los gases de escape, el lado del aire del dedal atrae más iones de oxígeno negativos que el lado del escape. La diferencia entre los dos lados crea un potencial eléctrico o voltaje. Cuando la concentración de oxígeno en el lado de escape del dedal es baja, se genera un alto voltaje, 0,60 a 1,0 voltios, entre los electrodos. A medida que aumenta la concentración de oxígeno en el lado de escape, el voltaje generado cae bajo, 0.0 a 0.3 voltios. Un sensor de O2 no envía una señal de voltaje hasta que su punta alcanza una temperatura de aproximadamente 572 grados FO, 300 grados. Además, los sensores de oxígeno brindan su respuesta más rápida a los cambios de mezcla aproximadamente 1472 de grados FU, 800 grados. Cuando el motor arranca y el sensor de O2 está frío, el PCM opera el motor en el modo de bucle abierto, basándose en datos pregrabados en la PROM para el control de combustible con un motor frío, o cuando la salida del sensor de O2 no está dentro de ciertos límites. Si el escape contiene muy poco oxígeno, el PCM asume que la carga de admisión es rica o demasiado combustible, y reduce el suministro de combustible. Sin embargo, cuando el nivel de oxígeno es alto, el PCM asume que la carga de admisión es pobre o no hay suficiente combustible, y aumenta el suministro de combustible. Ver figura 78-5. Hay varios diseños diferentes de sensores de oxígeno, que incluyen almohadilla 1. Sensor de oxígeno de un cable. El cable único del sensor de oxígeno de un solo cable es el cable de señal del sensor de O2. La tierra para el sensor de O2 es a través de la carcasa y las roscas del sensor y a través del colector de escape. Almohadilla 2 sensor de oxígeno de dos cables. El sensor de dos cables tiene un cable de señal y un cable de tierra para el sensor O2. Almohadilla 3. Sensor de oxígeno de tres hilos. El diseño del sensor de tres cables utiliza un calentador de resistencia eléctrica para ayudar a que el sensor de O2 alcance la temperatura más rápidamente, y para ayudar a mantener el sensor a la temperatura de funcionamiento incluso a velocidades de inactividad. Los tres cables incluyen la señal del sensor de O2, la energía y la tierra para el calentador. Almohadilla 4. Sensor de oxígeno de cuatro hilos. El sensor de cuatro cables es un O2 sensor, HO2 sensor, que utiliza un cable de señal O2 sensor y una señal de tierra. Los otros dos cables son la alimentación y la tierra del calentador. Consulte la figura 78 tablero 4. Un sensor de oxígeno de circonia calentado típico, que muestra el circuito de señal del sensor que usa el electrodo externo, escape, como negativo y el electrodo del lado del aire ambiente como positivo. Consulte la figura 78-5. El sensor de oxígeno proporciona una respuesta rápida en la relación estequiométrica aire-combustible de 14,7:1. Preguntas frecuentes. ¿Qué sucede con el voltaje de polarización? Algunos fabricantes de vehículos, como General Motors Corporation, hacen que el PCM aplique 450 milivoltios al cable de señal del sensor de O2. Este voltaje se llama voltaje de polarización, y representa el voltaje umbral para la transición de rico a pobre. Este voltaje de polarización se muestra en una herramienta de escaneo cuando se enciende el interruptor de encendido con el motor apagado. Cuando se arranca el motor, el sensor de O2 se calienta lo suficiente como para producir un voltaje utilizable, y el voltaje de polarización desaparece cuando el sensor de O2 responde a una mezcla rica y pobre. ¿Qué sucede con el voltaje de polarización que el PCM aplica al sensor de O2? El voltaje del sensor de O2 simplemente supera la señal de voltaje muy débil del PCM. Este voltaje de polarización es tan débil que incluso una impedancia de 20 megaohmios de mm afecta la fuerza lo suficiente como para hacer que el voltaje caiga a 426 milivoltios. Otros medidores con solo 10 megaohmios de impedancia hacen que el voltaje de polarización lea menos de 400 milivoltios. Por lo tanto, aunque el voltaje del sensor de O2 tiene una potencia relativamente baja, es lo suficientemente fuerte como para anular el voltaje de polarización muy débil que el PCM envía al sensor de O2. Caso de estudio. La historia de la camioneta Chevrolet. El propietario de una camioneta Chevrolet se quejó de que el motor funcionaba terriblemente. Dudaría y aumentaría, pero no había códigos de diagnóstico de problemas. Después de horas de resolución de problemas, el técnico descubrió, mientras hablaba con el propietario, que el problema comenzó después de que se reparara la transmisión. Sin embargo, el taller de transmisión dijo que el problema era un problema del motor y no estaba relacionado con la transmisión. Una inspección visual minuciosa reveló que los conectores del sensor de oxígeno delantero y trasero se habían cambiado. El PCM estaba tratando de compensar una condición de mezcla de aire y combustible que no existía. La inversión de los conectores del sensor de O2 restauró el funcionamiento correcto del camión. El resumen. La queja, el propietario del vehículo se quejó de que la camioneta funcionaba terriblemente. La causa, durante una reparación anterior, los conectores del sensor de oxígeno aguas arriba y aguas abajo se invirtieron. La corrección, los conectores se movieron a sus ubicaciones correctas, lo que restableció el funcionamiento adecuado del motor. Circuitos de calefactor. El circuito del calentador en los sensores de oxígeno convencionales requiere de 0,8 a 2,0 amperios, y mantiene el sensor a aproximadamente 600 grados F, 315 grados. Un sensor de oxígeno de banda ancha funciona a una temperatura más alta que un sensor de HO2 convencional, de 1200 grados F a 1400 grados F, o 650 grados a 760 grados. La cantidad de corriente eléctrica necesaria para un sensor de oxígeno de banda ancha es de aproximadamente 8 a 10 amperios. Sensor de oxígeno titanio. El sensor de oxígeno de titanio o dióxido de titanio no produce voltaje, sino que cambia la resistencia debido a la presencia de oxígeno en el escape. Todos los sensores de oxígeno titanio utilizan una unidad de resistencia variable de 4 terminales con un elemento calefactor. Un sensor titanio toma muestras únicamente del aire de escape, y utiliza un voltaje de referencia del PCM. Los sensores de oxígeno de óxido de titanio utilizan una rosca de 14 milímetros, y no son intercambiables con los sensores de oxígeno de circonia, que utilizan una rosca de 18 milímetros. Se aplica un voltio al sensor. La resistencia cambiante del sensor de oxígeno titanio cambia el voltaje del circuito del sensor. Al igual que con un sensor de oxígeno de circonia, la señal de voltaje está por encima de 450 milivoltios cuando el escape es rico y bajo, por debajo de 450 milivoltios, cuando el escape es pobre. Caso de estudio. El sensor de oxígeno te está mintiendo. Un técnico estaba tratando de resolver un problema de conducción con un automóvil de pasajeros V6 más antiguo. El coche se detuvo bruscamente, vaciló y aceleró mal. Una inspección visual minuciosa no indicó problemas, y no se almacenaron códigos de diagnóstico de fallas. El técnico verificó la actividad del sensor de oxígeno usando un multímetro digital. El voltaje se mantuvo por encima de 600 milivoltios la mayor parte del tiempo. Si el técnico retirara una manguera de vacío grande, el voltaje del sensor de oxígeno bajaría temporalmente a menos de 450 milivoltios, y luego volvería a una lectura de más de 600 milivoltios. Recuerda. Lecturas altas del sensor de O2 igual escape rico o contenido bajo de O2 en el escape. Y. Lecturas bajas del sensor de O2 igual escape pobre o alto contenido de O2 en el escape. Como parte de una inspección visual minuciosa, el técnico retiró e inspeccionó las bujías. Todas las bujías eran blancas, lo que indica una mezcla pobre, no la mezcla rica que indicaba el sensor de oxígeno. La lectura alta del sensor de O2 indicó al PCM que redujera la cantidad de combustible, lo que resultó en una operación excesivamente pobre. Después de reemplazar el sensor de oxígeno, el motor funcionó muy bien. Pero, ¿qué mató al sensor de oxígeno? El técnico finalmente supo por el propietario que la junta de culata había sido reemplazada hace más de un año. Los aditivos de silicato y fosfato del refrigerante anticongelante habían revestido el sensor de oxígeno. Debido a que el sensor de oxígeno estaba recubierto, no se pudo detectar el contenido de oxígeno del escape, lo que resultó en una falsa señal rica del sensor de oxígeno. El resumen. La queja, el propietario del vehículo se quejó de que el automóvil equipado con un motor V6 funcionaba terriblemente. La causa, el sensor de oxígeno estaba contaminado por los aditivos del refrigerante, causado por una falla en la junta del cabezal reparada previamente. La corrección, reemplazar los sensores de oxígeno restauró el funcionamiento adecuado del motor. Preguntas frecuentes. ¿Dónde está HO2 sensor 1? Los sensores de oxígeno están numerados según su ubicación en el motor. En un motor tipo V, el sensor de oxígeno calentado número 1, sensor HO2-1, está ubicado en el sistema de escape, aguas arriba del convertidor catalítico, en el lado del motor donde se encuentra el cilindro 1. Ver figura 78-6. Usos PCM del sensor de oxígeno. Control de combustible. La cantidad de combustible entregada a un motor está determinada por el módulo de control del tren motriz abreviado, PCM, según las entradas del sensor de temperatura del refrigerante del motor abreviado, ECT, posición del acelerador abreviada, TP, y otros hasta que el sensor de oxígeno sea capaz de suministrar una señal utilizable. Cuando el PCM por sí solo determina la cantidad de combustible necesaria, se denomina operación de circuito abierto. Tan pronto como el sensor de oxígeno sea capaz de suministrar señales ricas y magras, se pueden realizar ajustes del PCM para ajustar la mezcla correcta de aire y combustible. Esta verificación y ajuste del PCM se denomina operación de bucle cerrado. Los sensores de oxígeno aguas arriba se encuentran entre los sensores de alta autoridad utilizados para el control de combustible mientras operan en circuito cerrado. Antes de que los sensores de oxígeno estén lo suficientemente calientes como para proporcionar información precisa sobre el oxígeno de escape al PCM, otros sensores determinan el control de combustible, y esos sensores determinan el ancho de pulso del inyector anticipado. Una vez que el sistema de control alcanza el estado de circuito cerrado, el sensor de oxígeno proporciona información sobre el contenido real de oxígeno del gas de escape. Ajuste de combustible. Los números de ajuste de combustible se determinan a partir de las señales de los sensores de oxígeno. Si el motor ha estado operando demasiado pobre, la programación del tiempo de combustible a corto y largo plazo dentro del PCM puede causar un aumento en el ancho de pulso del inyector ordenado para llevar la mezcla de aire y combustible nuevamente al rango adecuado. El ajuste de combustible puede ser negativo, restar combustible, o positivo, agregar combustible. Diagnóstico del sensor de oxígeno. Pruebas del sistema PCM. Los sensores de oxígeno se utilizan para el diagnóstico de otros sistemas y componentes. Por ejemplo, el sistema de recirculación de gases de escape abreviado, EGR, es probado por el PCM, ordenando a la válvula EGR que se abra durante la prueba. Algunos PCM determinan si fluye suficiente gas de escape hacia el motor al observar la respuesta del sensor de oxígeno, números de ajuste de combustible. Los sensores de oxígeno aguas arriba y aguas abajo también se utilizan para determinar la eficiencia del convertidor catalítico. Por lo tanto, si ocurre una falla con un sensor de oxígeno, es posible que el PCM no pueda probar otros sistemas. Ver figura 78-7. Caso de estudio. El Ford perdido. Un Ford estaba siendo analizado por un mal funcionamiento del motor. El motor funcionó perfectamente durante las siguientes condiciones. Almohadilla 1. Motor frío funcionando en circuito abierto. Almohadilla 2. Motor en ralentí. Y. Almohadilla 3. Motor funcionando en o cerca del acelerador completamente abierto. Después de horas de resolución de problemas, el técnico determinó que la causa era una mala conexión a tierra para el sensor de oxígeno. El motor funcionó bien durante los momentos en que el PCM ignoró el sensor de oxígeno. Desafortunadamente, el técnico de servicio no tenía un plan definido durante el proceso de diagnóstico y, como resultado, revisó y reemplazó muchas piezas innecesarias. Una prueba del sensor de oxígeno al principio del procedimiento de diagnóstico habría indicado que la señal del sensor de oxígeno no era correcta. La mala tierra hizo que el nivel de voltaje del sensor de oxígeno fuera demasiado alto, lo que indica al PCM que la mezcla era demasiado rica. Luego, el PCM restó combustible, lo que provocó que el motor fallara y funcionara de manera irregular como resultado de la mezcla de aire y combustible ahora demasiado pobre. Resumen. La queja, el propietario del vehículo se quejó de un funcionamiento deficiente del motor, excepto en ralentí y en condiciones de aceleración totalmente abierta. La causa, una conexión a tierra deficiente para el sensor de oxígeno hace que el sensor de O2 lea incorrectamente. La corrección, se limpió la conexión a tierra, y esto restauró el funcionamiento correcto del motor en todas las condiciones de funcionamiento. Consulte la figura 78 tablero 7. El monitor del convertidor catalítico OFF2 compara las señales del sensor de oxígeno ascendente y descendente para determinar la eficiencia del convertidor. Inspección visual. Siempre que se reemplace un sensor de oxígeno, el sensor antiguo debe inspeccionarse cuidadosamente para ayudar a determinar la causa de la falla. Este es un paso importante porque si no se descubre la causa de la falla, podría conducir a otra falla del sensor. La inspección puede revelar lo siguiente. Almohadilla 1. Los depósitos de hollín negro suelen indicar una rica mezcla de aire y combustible. Almohadilla 2. Los depósitos de yeso blanco son característicos de la contaminación por sílice. Las causas habituales de este tipo de fallo del sensor incluyen depósitos de sílice en el combustible o que un técnico haya utilizado el tipo incorrecto de sellador de silicona durante el servicio del motor. Almohadilla 3. Los depósitos de arena blanca o arenosos son característicos de la contaminación por anticongelante o etilenglicol. Una culata defectuosa o una junta del colector de admisión podría ser la causa, o una culata o bloque del motor agrietados. El anticongelante también puede hacer que el sensor de oxígeno se vuelva verde como resultado del tinte usado en el anticongelante. Almohadilla 4. Los depósitos de color marrón oscuro indican un consumo excesivo de aceite. Las posibles causas incluyen una ventilación positiva del cárter o un sistema, PCV, defectuoso o un problema mecánico del motor, como sellos de vástago de válvula o anillos de pistón defectuosos. Consulte la figura 78-8. Prueba de un sensor de oxígeno usando un DMM configurado en 12 voltios. Con el motor funcionando en circuito cerrado, el voltaje de oxígeno debe ser superior a 800 milivoltios e inferior a 200 milivoltios y estar en constante fluctuación. Consejo técnico. No suelde los cables del sensor de oxígeno. Los sensores de oxígeno deben tener oxígeno exterior para comparar con el contenido de oxígeno en el escape. La mayoría de los sensores de oxígeno respiran a través del cable de señal y, si están soldados, bloquean el flujo de aire exterior al sensor. Si se usa un sensor de oxígeno de reemplazo, siempre use el reemplazo de fábrica, usando los conectores originales o un conector engarzado y sellado que selle la humedad y aún permita que el aire fluya a través del conector. Prueba de voltímetro digital. Se puede verificar que el sensor de oxígeno funcione correctamente utilizando un voltímetro digital de alta impedancia. Almohadilla 1. Con el motor apagado, conecte el cable rojo del medidor al cable de señal del sensor de oxígeno y el cable negro del medidor a una buena tierra del motor. Ver figura 78-8. Y. Almohadilla 2. Arranque el motor y deje que alcance el funcionamiento en circuito cerrado. Almohadilla 3. En la operación de circuito cerrado, el voltaje del sensor de oxígeno debe cambiar constantemente a medida que se controla la mezcla de combustible. Los resultados deben interpretarse de la siguiente manera. Almohadilla 1. Si el sensor de oxígeno no responde y su voltaje permanece en aproximadamente 450 milivoltios, es posible que el sensor esté defectuoso y deba reemplazarse. Antes de reemplazar el sensor de oxígeno, verifique los procedimientos recomendados por el fabricante. Almohadilla 2. Si el sensor de oxígeno lee alto todo el tiempo, por encima de 550 milivoltios, el sistema de combustible podría estar suministrando una mezcla de combustible demasiado rica o el sensor de oxígeno puede estar contaminado. Una lectura alta del sensor de oxígeno podría deberse a otras cosas además de una rica mezcla de aire y combustible. Cuando el sensor de O2 lee alto como resultado de otros factores además de una mezcla rica, a menudo se le llama una indicación falsa. Las indicaciones ricas falsas o lecturas altas del sensor de O2 pueden atribuirse a lo siguiente. Almohadilla 1. Sensor de O2 contaminado debido a aditivos en el refrigerante del motor o debido a intoxicación por silicio. Almohadilla 2. Una válvula EGR abierta atascada, especialmente en ralentí. Almohadilla 3. Un cable de bujía demasiado cerca del cable de señal del sensor de oxígeno, que pueda inducir un voltaje más alto de lo normal en el cable de señal, lo que indica al PCM una falsa condición rica. Almohadilla 4. Una conexión a tierra del sensor de oxígeno suelta, que puede provocar un voltaje superior al normal y una falsa señal rica. Almohadilla 5. Una rotura o contaminación del cableado y sus conectores, que podría evitar que el oxígeno de referencia llegue al sensor de oxígeno, lo que da como resultado una falsa indicación de riqueza. Todos los sensores de oxígeno requieren un suministro de oxígeno dentro del propio sensor como referencia para poder detectar el oxígeno del gas de escape. Almohadilla 6. Si el voltaje del sensor de oxígeno permanece bajo, por debajo de 350 milivoltios, el sensor de oxígeno en sí podría estar defectuoso o el sistema de combustible podría estar suministrando una mezcla de combustible demasiado pobre. Compruebe si hay una fuga de vacío o inyectores de combustible parcialmente obstruidos. Antes de reemplazar el sensor de oxígeno, verifique los procedimientos recomendados por el fabricante. Si un sensor de oxígeno lee bajo como resultado de un factor además de una mezcla pobre, a menudo se le llama una indicación falsa de pobre. Las indicaciones falsas de magro, lecturas bajas del sensor de O2, se pueden atribuir a lo siguiente. Almohadilla 1. Fallas de encendido. Una falla en el encendido debido a un cable de bujía defectuoso, una bujía sucia, etc., hace que no se escape aire ni combustible quemado más allá del sensor de O2. El sensor de O2 ve el oxígeno, no la gasolina sin quemar, y el voltaje del sensor de O2 es bajo. Almohadilla 2. Fuga de escape delante del sensor de O2. Una fuga de escape entre el motor y el sensor de oxígeno hace que el oxígeno del exterior ingrese al escape y pase por el sensor de O2. Este oxígeno es leído por el sensor de O2 y produce un voltaje más bajo de lo normal. El PCM interpreta la señal de voltaje más baja de lo normal del sensor de O2 en el sentido de que la mezcla de aire y combustible es pobre. El PCM hace que el sistema de combustible entregue una mezcla de aire y combustible más rica. Almohadilla 3. Fallo de encendido de la bujía. El PCM no sabe que el oxígeno adicional que pasa por el sensor de oxígeno no se debe a una mezcla pobre de aire y combustible. El PCM ordena una mezcla más rica, lo que podría hacer que las bujías se estropeen, aumentando la tasa de fallas de encendido. Preguntas frecuentes. ¿Por qué el voltaje del sensor de oxígeno lee 5 voltios en muchos vehículos Chrysler? Muchos vehículos Chrysler aplican una referencia de 5 voltios al cable de señal del sensor de oxígeno. El propósito de este voltaje es permitir que el PCM detecte si el circuito de señal del sensor de oxígeno está abierto o conectado a tierra. Si el voltaje en el cable de señal es de 4.5 voltios o más, el PCM asume que el sensor está abierto. Si el voltaje en el cable de señal es 0, el PCM asume que el sensor está en cortocircuito a tierra. Si existe cualquiera de las condiciones, el PCM puede establecer un código de diagnóstico de problemas. Consejo técnico. Prueba del sensor de oxígeno con llave encendida, motor apagado. Esta prueba funciona en vehículos de General Motors, y puede funcionar en otros si el PCM aplica un voltaje de polarización a los sensores de oxígeno. Los sensores de oxígeno de circonia se vuelven más conductores de electricidad a medida que se calientan. Para realizar esta prueba, asegúrese de que el vehículo no haya funcionado durante varias horas. Paso 1. Conecte una herramienta de escaneo y prepare la pantalla para mostrar los datos del sensor de oxígeno. Paso 2. Encienda el motor sin arrancarlo. El calentador del sensor de oxígeno comienza a calentar el sensor. Paso 3. Observe el voltaje del sensor de oxígeno. El voltaje de polarización aplicado de 450 milivoltios debería disminuir lentamente para todos los sensores de oxígeno a medida que se vuelven más conductores de electricidad a medida que el voltaje de polarización fluye a tierra. Paso 4. Un buen sensor de oxígeno debe indicar un voltaje de menos de 100 milivoltios después de 3 minutos. Cualquier sensor que muestre un voltaje más alto de lo normal o que parezca permanecer más alto que los demás podría estar defectuoso o sesgado alto. Consulte la figura 78-9. Uso de un multímetro digital para probar un sensor de oxígeno usando la función de registro min-max del medidor. Pruebas min-max. Se puede utilizar un medidor digital configurado en voltios 200 para registrar el voltaje mínimo y máximo con el motor en funcionamiento. Un buen sensor de oxígeno debería poder producir un valor de menos de 300 milivoltios, y un voltaje máximo por encima de 800 milivoltios. Ver figura 78-9. Reemplace cualquier sensor de oxígeno que no supere los 700 milivoltios o sea inferior a 300 milivoltios. Ver gráfico 78-1. Prueba de la herramienta de escaneado. Un buen sensor de oxígeno debe detectar el contenido de oxígeno y cambiar las salidas de voltaje rápidamente. La rapidez con que un sensor de oxígeno cambia de alto, por encima de 450 milivoltios, abajo, por debajo de 350 milivoltios, se mide como frecuencia, o la cantidad de veces que el voltaje cambia por segundo. Nota, en un motor con inyección de combustible a 2000 RPM del motor, es normal de 1 a 5 Hz, de 1 a 5 interruptores por segundo. Con una herramienta de escaneo, observe los voltajes del sensor de oxígeno con el motor funcionando a 2000 RPM. Busque números superiores a 800 milivoltios e inferiores a 200 milivoltios. Si la frecuencia de conmutación es baja, el sensor de oxígeno puede estar contaminado o el sistema de suministro de combustible está suministrando una mezcla de aire y combustible rica o pobre en forma constante. Si la frecuencia de conmutación es superior a 5 hercios, busque condiciones de fallo de encendido. Almohadilla 1. Conecte la herramienta de escaneo y encienda el motor. Almohadilla 2. Haga funcionar el motor a ralentí rápido, 2500 RPM, durante 2 minutos para permitir que el sensor de oxígeno se caliente a la temperatura de funcionamiento. Almohadilla 3. Observe la actividad del sensor de oxígeno en la herramienta de escaneo para verificar el funcionamiento en circuito cerrado. Seleccione el modo instantánea, mantenga estable la velocidad del motor y comience a grabar. 4. Reproduzca la instantánea y coloque una marca junto a cada rango de voltaje del sensor de oxígeno para cada fotograma de la instantánea. Un buen sensor de oxígeno y PCM deberían dar como resultado la mayor cantidad de valores instantáneos en ambos extremos, 0 a 300 milivoltios y 600 a 1000 milivoltios. Si la mayoría de las lecturas están en el medio, el sensor de oxígeno no está funcionando correctamente. Consulte la tabla 78-1. Los resultados de la prueba de usar un medidor digital configurado para leer los valores mínimo y máximo mientras se prueba un sensor de oxígeno de banda estrecha. Verifique si hay una fuga de escape aguas arriba del sensor de O2 o una falla de encendido que pueda causar una indicación de inclinación falsa antes de realizar un diagnóstico adicional. Consulte la figura 78-10. Conexión de un osciloscopio de almacenamiento digital portátil a un cable de señal del sensor de oxígeno. Consulte las instrucciones del osciloscopio, ya que algunos requieren la instalación de un filtro en el cable de prueba para reducir la interferencia electromagnética que puede afectar la forma de onda del sensor de oxígeno. Pruebas del alcance. También se puede usar un alcance para probar un sensor de oxígeno. Conecte el osciloscopio al cable de señal y a tierra del sensor, si está equipado. Ver figura 78-10. Con el motor funcionando en circuito cerrado, la señal de voltaje del sensor debe cambiar constantemente. Ver figura 78-11. Verifique el cambio rápido de rico a magro y magro a rico, y cambie entre una vez cada 2 segundos y 5 veces por segundo, 0,5 a 5,0 Hz. Nota: General Motors advierte que no se debe basar el diagnóstico de un problema en el sensor de oxígeno únicamente en su patrón de alcance. La salida de voltaje variable de un sensor de oxígeno puede confundirse fácilmente con una falla en el sensor mismo, en lugar de una falla en el sistema de suministro de combustible. Prueba del sensor de oxígeno del convertidor postcatalítico. El sensor de oxígeno ubicado detrás del convertidor catalítico se usa en vehículos OBD2 para monitorear la eficiencia del convertidor. Se requiere una mezcla cambiante de aire y combustible para el funcionamiento más eficiente del convertidor. Si el convertidor funciona correctamente, el contenido de oxígeno después del convertidor debería ser bastante constante. Ver figura 78-12. El sensor de oxígeno postconvertidor catalítico también se usa para modificar la cantidad de combustible entregado al motor para permitir que el convertidor funcione de manera eficiente. Si, por ejemplo, el voltaje del sensor de oxígeno trasero se mantuvo alto, el PCM intenta aumentar la cantidad de oxígeno que ingresa al convertidor inclinando la mezcla de aire y combustible hacia el motor. Este proceso a menudo se denomina recorte de combustible objetivo aguas arriba. Por lo tanto, en lugar de que el PCM controle una mezcla de aire y combustible objetivo de 14.7:1, el nuevo objetivo puede especificar una relación aire-combustible de 14.9:1, o un poco más pobre de lo normal, para ayudar a proporcionar un poco de oxígeno adicional para que lo use el conversor catalítico. Esta relación objetivo de aire-combustible o ajuste de combustible se muestra en las herramientas de escaneo. Consejo técnico. La prueba del sensor de oxígeno propano. Agregar propano a la entrada de aire de un motor en funcionamiento es una excelente manera de verificar si el sensor de oxígeno puede reaccionar a los cambios en la mezcla de aire y combustible. Siga estos pasos para realizar el truco del propano. Almohadilla 1. Conecte un osciloscopio de almacenamiento digital al cable de señal del sensor de oxígeno. Almohadilla 2. Arranque y opere el motor hasta que alcance la temperatura de operación y esté en control de combustible de circuito cerrado. Almohadilla 3. Mientras observa la pantalla del osciloscopio, agregue un poco de propano a la entrada de aire. La pantalla del osciloscopio debe leer completamente rico o, más de 800 milivoltios. Almohadilla 4. Apaga el propano. La forma de onda debe caer a menos de 200 milivoltios. Almohadilla 5. Agregue rápidamente un poco de propano mientras el sensor de oxígeno está leyendo bajo y observe una transición rápida a rico. La transición debería ocurrir en menos de 100 milisegundos. Consulte la figura 78-11. La forma de onda de un buen sensor de oxígeno como se muestra en un osciloscopio de almacenamiento digital. Tenga en cuenta que la lectura máxima es superior a 800 milivoltios, y la lectura mínima es inferior a 200 milivoltios. Preguntas frecuentes. ¿Cómo podría afectar al sensor de oxígeno el uso de sellador de silicona en una junta de tapa de válvula? El tipo incorrecto de sellador de vulcanización a temperatura ambiente abreviado, RTV, de silicona en una junta de tapa de válvula emite vapores de sílice nocivos durante el proceso de curado. Estos vapores ingresan al área del cárter a través de los orificios traseros de drenaje de aceite en la culata de cilindros, así como a través de las aberturas de la varilla de empuje y otros pasajes en el motor. Durante el funcionamiento del motor, estos humos se aspiran al colector de admisión a través del sistema de ventilación positiva del cárter y se queman en el motor. La sílice dañina luego sale a través del sistema de escape, donde la contaminación afecta el sensor de oxígeno. Nota: tenga cuidado de no rociar ningún lubricante de silicona cerca de la aspiradora del motor, ya que podría atraer los vapores al motor y causar daños por sílice al sensor de oxígeno. Sensores de oxígeno de banda ancha. Terminología. Los sensores de oxígeno de banda ancha se han utilizado desde 1992 en algunos Honda. Hoy en día, la mayoría de los fabricantes de vehículos los utilizan para garantizar que las emisiones de escape cumplan con el estándar actual. Los sensores de oxígeno de banda ancha tienen varios nombres, según el vehículo y el fabricante del sensor de oxígeno, que incluyen: sensor de oxígeno de banda ancha, sensor de oxígeno de banda ancha, sensor de oxígeno de amplio rango, sensor de relación aire-combustible, sensor aire-combustible de amplio rango, sensor de combustible de aire pobre, y sensor aire-combustible. Los sensores de oxígeno de banda ancha también se fabrican en diseños de celda doble y celda única. Introducción. Un sensor de oxígeno de circonia convencional reacciona a una mezcla de aire y combustible que es más rica o más pobre que 14,7:1. Esto significa que el sensor no se puede utilizar para detectar la mezcla exacta de aire y combustible. Ver figura 78-13. La necesidad de estándares de emisiones de escape más estrictos, como el vehículo nacional de bajas emisiones, además del vehículo de emisiones ultrabajas y el vehículo de emisiones ultrabajas, requiere un control de combustible más preciso que el que puede proporcionar un sensor de oxígeno tradicional. Finalidad y función. Un sensor de oxígeno de banda ancha es capaz de suministrar información sobre la relación aire-combustible al PSM en un rango mucho más amplio. En comparación con un sensor de oxígeno de circonio convencional, el sensor de oxígeno de banda ancha tiene las siguientes características. Almohadilla 1. La capacidad de detectar una relación aire-combustible de escape desde tan rica como 10:1 hasta tan pobre como 23:1 en algunos casos. Y Almohadilla 2. Actividad de arranque en frío en tan solo 10 segundos. Consulte la figura 78-12. El sensor de oxígeno postconvertidor catalítico debe mostrar muy poca actividad si el convertidor catalítico es eficiente. Consulte la figura 78-13. Un sensor de oxígeno de circonia convencional solo se puede restablecer a mezclas de escape que sean más ricas o más magras que 14.7:1, lambda 1.00. Consulte la figura 78-14. Un sensor de oxígeno de circonia de diseño plano coloca todos los elementos juntos, lo que permite que el sensor alcance la temperatura de funcionamiento rápidamente. Diseño Planar. En 1998, Bosch introdujo un sensor de oxígeno de banda ancha que es plano y delgado, 1,5 milímetro o 0,006 pulgadas, conocido como diseño plano, y no tiene la forma de un dedal, como se construyó anteriormente. Ahora varios fabricantes producen un sensor de oxígeno de banda ancha de diseño plano similar. Su diseño delgado hace que sea más fácil de calentar que los estilos más antiguos de sensores de oxígeno y, como resultado, puede lograr un circuito cerrado en menos de 10 segundos. Este calentamiento rápido, llamado tiempo de apagado, ayuda a mejorar el ahorro de combustible y reduce las emisiones de escape del arranque en frío. El tipo de construcción no es notado por el técnico, ni afecta los procedimientos de prueba. También se puede construir un sensor de oxígeno convencional utilizando un diseño plano en lugar del diseño de tipo dedal. Un diseño plano tiene las siguientes características. Almohadilla 1. Los elementos, incluido el electrolito de circonia y los dos electrodos y el calentador, se apilan juntos en un diseño de tipo plano. Almohadilla 2. Permite un calentamiento más rápido porque el calentador está en contacto directo con los demás elementos. Almohadilla 3. Los sensores de oxígeno planos son los más utilizados. Algunos diseños planos se utilizan como un sensor de oxígeno de banda estrecha convencional. Los diseños de tipo sándwich del estilo plano del sensor de oxígeno tienen los mismos elementos y operan de la misma manera, pero se apilan de la siguiente manera desde el lado de escape hasta el lado del aire ambiente. Corriente de escape. Electrodo externo. Circonia, electrolito. Electrodo interior, referencia o señal. Exterior, ambiente, y calentador de aire. Ver figura 78-14. Otro nombre para un sensor de oxígeno convencional es una celda Nernst, llamada así por Walter Nernst, un físico alemán conocido por su trabajo en electroquímica. Consulte la figura 78-15. Los electrodos de referencia son compartidos por la celda Nernst y la celda de la bomba. Preguntas frecuentes. ¿Qué tan rápido puede un sensor de oxígeno de banda ancha lograr un circuito cerrado? En un vehículo híbrido eléctrico Toyota Highlander, la operación del motor de gasolina se retrasa por un corto tiempo cuando el vehículo se conduce por primera vez. Durante este tiempo de funcionamiento eléctrico, los calentadores del sensor de oxígeno se encienden en preparación para el arranque del motor de gasolina. El motor de gasolina a menudo logra un funcionamiento de circuito cerrado durante el arranque porque los sensores de oxígeno están completamente calientes y listos para funcionar al mismo tiempo que se arranca el motor. Hacer que el motor de gasolina logre un circuito cerrado rápidamente le permite cumplir con los estrictos estándares SULV. Funcionamiento del sensor de banda ancha planar de doble celda. Construcción. En un sensor de oxígeno de circonio convencional, se puede aplicar una polarización o voltaje de referencia a los dos electrodos de platino, y luego se pueden forzar o bombear iones de oxígeno desde el lado del aire de referencia ambiental al lado de escape del sensor. Si se invierte la polaridad, el ion oxígeno puede verse obligado a viajar en la dirección opuesta. Un sensor de oxígeno de banda ancha, de tipo plano y de doble celda se fabrica como un sensor de O2 planar convencional o celda de Nernst. Sobre la celda de Nernst hay otra capa de circonia con dos electrodos, llamada celda de bomba. Las dos celdas comparten un terreno común, llamado referencia. Hay dos cámaras internas. La cámara de referencia de aire está expuesta al aire ambiente. Y la cámara de difusión está expuesta a los gases de escape. Los electrodos de platino se encuentran a ambos lados de los elementos de electrolito de circonio, que separan la cámara de referencia de aire y la cámara de difusión expuesta al escape. Operación. El principio básico de funcionamiento de un sensor de oxígeno de banda ancha típico es que utiliza una señal de voltaje positiva o negativa para mantener un equilibrio entre dos sensores. Los sensores de oxígeno no miden la cantidad de oxígeno libre en el escape. En cambio, los sensores de oxígeno producen un voltaje que se basa en el flujo de iones entre los electrodos de platino del sensor para mantener un equilibrio estequiométrico. Por ejemplo, si hay un escape pobre, hay oxígeno en el escape y el flujo de iones desde el lado ambiental al lado del escape es bajo. Si hay un escape rico, el flujo de iones aumenta para ayudar a mantener el equilibrio entre el lado del aire ambiente y el lado del escape del sensor. El PCM puede aplicar una pequeña corriente a los electrodos de la celda de la bomba, lo que provoca que los iones de oxígeno a través de la circonia entren o salgan de la cámara de difusión. El PCM bombea iones de O2 dentro y fuera de la cámara de difusión para devolver el voltaje a 0,45 voltios, utilizando la celda de bomba. El funcionamiento de un sensor de oxígeno de banda ancha se describe mejor al observar lo que ocurre cuando el escape es estequiométrico, rico y magro. Ver figura 78-15. Estoquiométrico. Cuando el escape es estequiométrico, relación aire-combustible 14,7:1, el voltaje de la celda Nernst es 450 milivoltios, 0,45 voltios. El voltaje entre la cámara de difusión y la cámara de referencia de aire cambia de 0,45 voltios. Este voltaje es más alto si el escape es rico, más bajo si el escape es pobre. El voltaje de referencia permanece constante, generalmente a 2,5 voltios, pero puede variar según el año, la marca y el modelo del vehículo y el tipo de sensor. Los voltajes de referencia típicos incluyen 2,2 voltios, 2,5 voltios, 2,7 voltios, 3,3 voltios y 3,6 voltios. Rico escape. Cuando el escape es rico, el voltaje entre el electrodo común, de referencia, y el electrodo de la celda Nernst que está expuesto al aire ambiente es superior a 0,45 voltios. El PCM aplica una corriente negativa en miliamperios al electrodo de la celda de la bomba para devolver el equilibrio al circuito. Ver figura 78-16. Escape lean. Cuando el escape es pobre, el voltaje entre el electrodo común, de referencia, y el electrodo de la celda Nernst es inferior a 0,45 voltios. El PCM aplica una corriente positiva en miliamperios a la celda de la bomba para volver a equilibrar el circuito. Ver figura 78-17. Consulte la figura 78, tablero 16. Cuando el escape es rico, el PCM aplica una corriente negativa a la celda de la bomba. Consulte la figura 78, tablero 17. Cuando el escape es pobre, el PCM aplica una corriente positiva a la celda de la bomba. Diagnóstico de células dobles. Diagnóstico de la herramienta de escaneo. La mayor parte de la información de servicio especifica que se debe utilizar una herramienta de escaneo para verificar el sensor de oxígeno de banda ancha, porque el PCM realiza pruebas de la unidad y puede identificar fallas. Sin embargo, incluso los sensores de oxígeno de banda ancha pueden engañarse si hay una fuga en el colector de escape u otra falla que podría dar lugar a lecturas falsas o inexactas. Si la lectura del sensor de oxígeno es falsa, el PCM ordena una cantidad incorrecta de combustible. Los datos de escaneo que se muestran en una herramienta de escaneo OBD2 genérica, global, a menudo son diferentes a la lectura en la herramienta de escaneo de fábrica. Consulte el gráfico 78 tablero 2. Para ver un ejemplo de un sensor de oxígeno de banda ancha de Toyota que se está probando usando una herramienta de escaneo de fábrica y una herramienta de escaneo OBD2 genérica. Consulte la tabla 78, tablero 2. Una comparación que muestra lo que una herramienta de escaneo de fábrica y una herramienta de escaneo OBD2 genérica pueden mostrar en varias relaciones aire-combustible. Escanear datos de la herramienta. La siguiente información se muestra como una herramienta de escaneo cuando se buscan datos para un sensor de oxígeno de banda ancha. Si la corriente es positiva, esto significa que el PCM está bombeando corriente en el espacio de difusión debido a un escape rico. Si la corriente es negativa, el PCM está bombeando corriente fuera del espacio de difusión debido a un escape pobre. Normalmente se expresa en lambda. 1 significa que el escape es estequiométrico, relación aire-combustible 14.7:1, y los números superiores a 1 indican un escape pobre, mientras que los números inferiores a 1 indican un escape rico. Pruebas de medidores digitales. Cuando pruebe un sensor de oxígeno de banda ancha para comprobar su correcto funcionamiento, realice los siguientes pasos. Paso 1. Verifique la información de servicio y determine el circuito y la identificación del terminal del conector. Paso 2. Mida la resistencia de calibración. Si bien el valor de esta resistencia puede variar ampliamente según el tipo de sensor, la resistencia de calibración aún debe revisarse para ver si está abierta o en corto. Nota, la resistencia de calibración generalmente se encuentra dentro del conector. Si está abierto, el ohmímetro indica OL o infinitos ohmios. Si tiene un cortocircuito, el ohmímetro lee cero o cerca de cero. Paso 3. Mida el circuito del calentador para determinar la resistencia o el flujo de corriente adecuados. Paso 4. Mida el voltaje de referencia con respecto a tierra. Esto puede variar, pero generalmente es de 2,4 a 2,6 voltios. Paso 5. Con cables de puente, conecte un amperímetro y mida la corriente en el cable de control de la celda de la bomba. Rico escape. Cuando el escape es rico, o lambda menos de 1,00, El voltaje de la celda NERN se mueve por encima de 0,45 voltios. El TCM bombea oxígeno desde el escape al espacio de difusión aplicando un voltaje negativo a la celda de la bomba. Escape LEAN. Cuando el escape es pobre, lambda superior a 1,00, el voltaje de la celda NERN se mueve por debajo de 0,45 voltios. El TCM bombea oxígeno fuera del espacio de difusión aplicando un voltaje positivo a la celda de la bomba. La celda de bombeo se utiliza para bombear oxígeno al espacio de difusión cuando el escape es rico. La celda de bomba aplica un voltaje negativo para hacer esto. Corriente positiva igual escape pobre, corriente negativa igual escape rico. Ver figura 78-18. Sensores de oxígeno monocelulares de banda ancha. Construcción. Un sensor de oxígeno de banda ancha de celda única típico se parece a un sensor de oxígeno de circonio de cuatro cables convencional. El sensor de oxígeno de banda ancha de celda única típico, generalmente llamado sensor de relación aire-combustible, tiene las siguientes características de construcción. Se puede hacer usando el diseño de copa o plano. El oxígeno se bombea a la capa de difusión de forma similar al funcionamiento de un sensor de oxígeno de banda ancha y doble celda. Ver figura 78-19. El flujo de corriente se invierte en positivo y negativo. Hay dos cables de celda y dos cables de calefacción, alimentación y tierra. El calentador generalmente requiere 6 amperios, y el lado de tierra está modulado por ancho de pulso. Pruebas de miliamentos. El TCM controla el sensor de oxígeno de banda ancha de celda única manteniendo una diferencia de voltaje de 300 milivoltios entre los dos cables del sensor. El TCM mantiene constante la diferencia de voltaje en todas las condiciones de funcionamiento aumentando o disminuyendo la corriente entre el elemento de la celda. 0 más representa la relación aire-combustible lambda o estequiométrica de 14,7, 1. Más 10 más indica una condición pobre. 10 más indica una condición rica. Prueba de la herramienta de escaneado. Una herramienta de escaneo muestra una lectura de voltaje, pero puede variar según el tipo y fabricante de la herramienta de escaneo. Ver figura 78-20. Fallas del patrón de oxígeno de banda ancha. Los sensores de oxígeno de banda ancha tienen una larga vida, pero pueden fallar. La mayoría de las fallas hacen que se establezca un DTC, lo que generalmente hace que se encienda el indicador de falla o la lámpara, revisar el motor. Sin embargo, un tipo de falla puede no establecer un DTC, como cuando ocurre lo siguiente. Almohadilla 1. El voltaje del circuito del calentador se filtra a la celda de Nernst. Almohadilla 2. Este voltaje hace que el motor funcione extremadamente pobre, y puede o no establecer un código de diagnóstico de falla. Almohadilla 3. Cuando la prueba indique una condición extremadamente pobre, desenchufe el conector del sensor de oxígeno. Si el motor comienza a funcionar correctamente con el sensor desenchufado, esto es una confirmación de que el sensor de oxígeno de banda ancha ha fallado y debe reemplazarse. Consulte la figura 78-18. La prueba de un sensor de oxígeno de banda ancha y doble celda se puede realizar con un voltímetro o un osciloscopio. La lectura del medidor está adjunta a la celda de Nernst y debe leer estequiométrica, 450 milivoltios, en todo momento. El osciloscopio muestra actividad en la celda de bomba con comandos de el TCM para mantener la celda Nernst en una relación aire-combustible de 14,7, 1. Figura 78 tablero 19. Un sensor de oxígeno de banda ancha y celda única tiene cuatro cables, dos para el calentador y dos para el sensor mismo. El voltaje aplicado al sensor es de 0,4 voltios a través de los dos cables del sensor. Consulte la figura 78-20. Una herramienta de escaneo puede mostrar varios voltajes, pero a menudo muestra 3.3 voltios porque el TCM está controlando el sensor mediante la aplicación de una corriente baja al sensor para lograr el equilibrio. Códigos de diagnóstico de problemas relacionados con el sensor de oxígeno. Los códigos de diagnóstico de fallas asociados con el sensor de oxígeno incluyen lo siguiente, consulte la tabla en la página 917. Preguntas de revisión. Pregunta 1. ¿Cómo detecta un sensor de oxígeno los niveles de oxígeno en el escape? Pregunta 2. ¿Cuál es la diferencia entre bucle abierto y bucle cerrado? Funcionamiento del motor. Pregunta 3. ¿Cuáles son las tres formas en que se pueden probar los sensores de oxígeno? Pregunta 4. ¿Cómo se puede engañar al sensor de oxígeno y proporcionar el información al PCM? Pregunta 5. ¿Cuál es el propósito de un sensor de oxígeno de banda ancha? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. La salida de voltaje de un sensor de oxígeno de circonia cuando la corriente de escape es pobre o exceso de oxígeno es A. relativamente alto, o cerca de un voltio. B. aproximadamente en el medio del rango de voltaje. C. relativamente bajo, o cercano a 0 voltios. D. ya sea A o B, dependiendo de la presión atmosférica. Pregunta 2. Un alto voltaje del sensor de O2 podría deberse a A. escape rico. B. escape magro. C. cable de bujía defectuoso. D. tanto A como C. Pregunta 3. Un voltaje de O2 S bajo podría deberse a A. escape rico. B. escape magro. C. cable de bujía defectuoso. D. tanto A y C. Pregunta 4. Se está probando un sensor de oxígeno con un multímetro digital, utilizando la función min-max. Las lecturas son mínimo igual 78 milivoltios, máximo igual 932 milivoltios, promedio igual 442 milivoltios. El técnico A dice que el motor está funcionando correctamente, el técnico B dice que el sensor de oxígeno es demasiado rico. ¿Qué técnico es correcto? A. técnico A solamente. B. técnico B solamente. C. ambos técnicos A y B. D. ni el técnico A ni B. Pregunta 5. Se está probando un sensor de oxígeno con un osciloscopio de almacenamiento digital. Un buen sensor de oxígeno debería mostrar cuántas transiciones o conmutaciones por segundo. A. 1 a 5. B. 5 a 10. C. 10 a 15. D. 15 a 20. Pregunta 6. ¿Se utilizó por primera vez un sensor de oxígeno de banda ancha en un Honda en lo que? ¿Año modelo? A. 1992. B. 1996. C. 2000. D. 2006. Pregunta 7. ¿Un sensor de oxígeno de banda ancha es capaz de detectar la mezcla de aire y combustible en el escape desde que, rico, hasta que, pobre? A. 12, 1 y 15, 1. B. 13, 1 y 16, 7, 1. C. 10, 1 y 23, 1. D. 8, 1 y 18, 1. Pregunta 8. ¿El PCM utiliza la señal del sensor de oxígeno para hacer qué con la mezcla de aire y combustible? A. humedecer. B. ajuste fino. C. agregue aire A. D. agregue combustible A. Pregunta 9. ¿Qué sensor de oxígeno de banda ancha incorpora una celda de bombeo? A. el tipo de celda única. B. el tipo de celda dual. C. tanto A como B. D. ni A, ni B. Pregunta 10. ¿Un sensor de oxígeno de banda ancha tiene un calentador dañado internamente? Circuito, ¿qué podría causar esto? A. es posible que no establezca un DTC. B. podría hacer que el motor funcione rico. C. podría hacer que el motor funcione solo en circuito abierto. D. el sensor de oxígeno perderá aire en el colector de escape. Fin del capítulo 78.